La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Yo os diría que si quieres viajar a lo más profundo del misterio, al principio de la oscuridad, te invita a mirar hacia una nueva dimensión llena de relatos sorprendentes. Este es Al principio de la oscuridad, un libro realizado por Carlos Largo, reportero de Cuarto Milenio, compañero del mundo del periodismo del misterio, con quien muchos de nosotros hemos trabajado codo a codo y que todo un placer tenerlo aquí en La Rueda del Misterio. Carlos, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Me hace muchísima ilusión estar hablando contigo estos minutos y nada, con todos tus oyentes. O sea, que de verdad que es muy agradecido.
La verdad es que es todo un placer, Carlos, el tenerte aquí presentando tu libro Al principio de la oscuridad, de Editorial Odeón, un viaje a lo más profundo del misterio. Bueno, evidentemente, alguien tan relacionado con el misterio, era necesario que saliese una obra así sobre el misterio, ¿verdad?
Bueno, es algo que tenía en mente desde hace ya mucho tiempo, pero quizá no había materializado, ¿no? Por falta, a lo mejor, de una oportunidad que llegó de la manera más insospechada, llegó sin pensarlo, y bueno, pues fue en un viaje a Málaga, buscando también una historia perdida. En ese viaje coincidí junto a la que es coordinadora editorial del sello Odeón, y bueno, Mado Martínez, y en ese viaje de tren, como tú bien sabes y como bien has comentado en algunos trabajos que hemos hecho, pues bueno, en el tren se comentan muchísimas cosas de trabajo, de misterio, y pues en esa ocasión me dijo, pues mira, yo estoy llevando este sello, ¿tienes material para publicar? Y bueno, pues es que no pude decir que no. Conocía los trabajos que han realizado anteriormente con los libros, por ejemplo, de Juan Jesús Rojo, de Pablo Villarrubia, y bueno, pues la verdad es que ha quedado muy, muy bonita la edición, con fotografías a color, con textos muy, muy chulos y muy, muy contento.
Sí, la verdad es que todo un placer introducirte en este fantástico libro. A mí me recuerda, y yo te lo decía, a cuando, y he compartido contigo esas investigaciones, cuando te van a una de esas investigaciones y te pone a investigar un caso, es realmente relatar ese caso momento a momento,
Claro, sí, lo que pretendía sobre todo era dos cosas con este libro. Una, que el lector sintiera, ¿no?, ese casi minuto a minuto, como tú bien has escrito, de lo que se hace en una investigación, de cómo se busca a lo mejor en la hemeroteca una noticia que nos han comentado en cierto sitio, pero no tenemos físicamente esa hoja de periódico y tenemos que ir a la hemeroteca por ella. O cómo a veces un nombre de ese recorte de prensa está perdido también, y tenemos que localizar tantos años después a ese testigo, ¿no?, del caso, a veces testigos principales. Y luego, por otro lado, quería dar protagonismo a los testigos, a los testimonios. Ellos son de los protagonistas de cada uno de los casos, de cada uno de los episodios, y sí que quería que el lector sintiese, ¿no?, a veces el sufrimiento, el temor, el terror que sienten en sus propias carnes, pero también la esperanza y el positivismo y la luz que el misterio les otorga en otros casos.
Bueno, la verdad es que ese misterio que con letras mayúsculas, que tú lo divides en varios dosieres, en un número de 6, donde cada uno pues trata de una cosa, de algo totalmente distinto. Y si te parece, vamos a adentrarnos en tu fantástico libro. Vamos a hablar sobre el dosier 1, sobre esa impregnación tras las paredes. Y, por ejemplo, vámonos, si te parece, trasladémonos a Igualada, Barcelona, el que tú vienes a llamar Hospital Adentro.
Claro, Hospital Adentro, además, fue el primer caso que pude realizar junto a la compañera Montserrat Amargós, que, bueno, pues nos pasó una carta, nos llegó una carta física, que pocas veces se hace ya, y tiramos mucho del correo electrónico, ¿no?, en los tiempos tecnológicos y en los tiempos modernos. Pues ahí partió de una experiencia personal de Montse, que me narraba en esas hojas cómo hacía unos años atrás, cuando la antigua mutua de Igualada, como bien has dicho, en la provincia de Barcelona, pues se encontraba abierta, pues ella era paciente, estaba ingresada y llevaba ya varios días, estaba muy cansada, estaba aburrida y por entonces, en aquellos años, ha permitido fumar en las salas de espera de los hospitales. Ella se dirige precisamente a fumar su cigarrillo en un pequeño descanso que se quería dar y se da cuenta de que no ha cogido su mechero. Sale al pasillo y se encuentra a un hombre joven, un pijama de color, que va arrastrando un golpeo, que no responde a su pregunta, a una pregunta que era si le daba fuego, si tenía fuego. No interactúa con ella, vuelve a repetir la misma pregunta y el chico continúa su camino. Es en ese momento cuando una voz de otra tercera persona, que era su nombre, le dice a Monse que está bien, que hace, que a quién habla, que porque parece ser que él estaba viendo algo nada. Y efectivamente, cuando Monse se gira y parece que estaba hablando con ese chico, el chico ha desaparecido. A raíz de esto, Monse inicia su particular búsqueda de respuestas para intentar dar explicación, por un lado, a lo que había vivido y, por otro lado, intentar hacer ver al resto del mundo que ella no era la única persona que había vivido este tipo de experiencias. Y fue como se encontró con Eva, con Natalia, con Josefa y, bueno, pues hasta una cena de profesionales, no solo pacientes, que habían vivido, bueno, pues experiencias extrañas porque veían también la figura de este chico. Una enfermera, recuerdo muy bien cómo nos narraba cuando en el turno de noche en la zona de oncología, de cuidados paliativos, incluso en la zona donde se colocaban a los bebés que necesitaban un mayor cuidado, en esas habitaciones cuando estaban vacías, en el turno de noche, escuchaban llantos a través de los interfonos. Bueno, pues Monse, claro, en ese momento hay una tercera persona que es la que le saca de su pensamiento y le dice que está mirando, que qué está haciendo, que con quién habla, porque este hombre, esta tercera persona que actúa en ese instante, veía a Monse hablar a la nada. Claro, Monse cuando se gira para decirle no, estoy hablando con este chico, con el chico de pijama gris, pues ve que no hay nadie en el pasillo. Monse inicia a partir de entonces una particular búsqueda de respuestas, por un lado, y por otro lado, de testigos que hayan vivido experiencias similares, insólitas, en ese antiguo edificio, en ese antiguo hospital. Y lo consigue porque haya la historia de Eva, la historia de Natalia, la historia de Francina, la historia de Josefa, y hasta así una decena de pacientes y profesionales sanitarios, doctores, enfermeras, que trabajando en la antigua mutua pues habían notado ciertas sensaciones e incluso habían visto a ese chico también de pijama gris y experiencias cercanas a la muerte. Y me llamó mucho la atención cómo una de las enfermeras, que como ya digo, este edificio ahora mismo, durante los años que se realizó la investigación, estaba abandonado, estaba cerrado. Ahora sí que ha sido reabierto y seguramente, bueno, pues si alguien nos está escuchando y sabe de esta historia, pues probablemente conozca a alguien que le haya sucedido algún tipo de evento insólito, ¿no? Pero sí que por aquellos años otra enfermera que trabajaba en el nuevo hospital vino muy, muy temerosa y nos contaba cómo en el turno de noche, a veces en determinadas habitaciones vacías en la zona de oncología, pues se escuchaban llantos de puro dolor. Y bueno, eso lo escuchaban a través de los interfonos. Y a pesar de que sabían que en esas habitaciones no había ningún paciente, se acercaban y bueno, pues comprobaban con sus propios ojos que estaban en lo cierto.
La verdad es que es espeluznante la historia. Y bueno, algo que no hemos comentado, pero que sí lo tienen que saber los lectores del libro, los oyentes del programa, es que al final de cada uno de estos capítulos hay un código QR donde pueden acceder a esa información y acceder incluso a visualizaciones de lo que estás contando, ¿verdad, Carlos?
Claro, también quería, por supuesto, que esto se materializara, digamos, en tema físico, ¿no? En imágenes y en audio. Soy un apasionado del mundo de la radio, del trabajo creativo a través de la voz Y bueno, por supuesto, tenía que dejar constancia ahí mi particular sello y aportación a través de un pequeño podcast elaborado, justo para este libro. Y como bien decías, al final de cada capítulo van a poder escanear con sus móviles los lectores ese código que les va a llegar a una página en la que van a poder descargar una pequeña entrevista con alguno de los testigos que han estado conociendo a lo largo de esas páginas, o bien alguno de los colaboradores que participaron en la investigación que realizada para el programa, para Cuarto Milenio. Con lo cual, bueno, yo mi idea que tenía en mente, y creo que se ha conseguido, que lo han conseguido muy bien Editorial Odeón, era generar un libro interactivo y que tuviera una continuidad, no solo en las páginas físicas, sino también en Internet.
Sí, la verdad es que es un libro que, como tú dices, no solamente tiene esa continuidad en el blanco sobre negro, ese en el escrito que pone, sino, bueno, para aquellos que quieran indagar todavía más, se pueden introducir, por lo cual es fantástico. Si te parece, pasamos al dossier número 2, que tú le has llamado Cuando el misterio llama a la puerta. La verdad es que son también casos espeluznantes. Y si quieres, vámonos a los palacios de Sevilla. El cortijo de la muerte, nada más y nada menos.
Sí, este cortijo, bueno, ya tiene mucha historia, es muy muy famoso en la provincia de Sevilla, y son muchas las personas que se acercaban ya a, pues incluso a hacerse fotografías de sus reportajes de boda, o simplemente a pasar la tarde, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, en este cortijo, en la Mejorada Baja, pues lo conocimos gracias al testimonio de varios testigos, como por ejemplo dos chicas que nos contaban que bueno, pues una vez que estaban allí con sus amigos, pues notaron como una especie de sombra oscura, una especie de ser, trepaba por una de las esquinas de una de las estancias ya abandonadas, ¿no? Es un cortijo abandonado desde hace ya mucho tiempo. Pero lo más curioso que tiene es que parece ser que se ha establecido un área, por lo que sea, y tú bien lo sabes, ¿no? Que también hemos tratado contigo este asunto en el programa de radio, en el programa de televisión, pues ese terreno, ese lugar concreto, llama a determinadas personas para que acaben sus días allí. Se han producido en los últimos años numerosos suicidios, y bueno, por supuesto que esto es muy muy conocido en la población de los palacios y alrededor. Y bueno, pues y realizamos una investigación in situ junto a varios amigos, entre ellos Paloma Navarrete, que bueno, nos sorprendió una vez más, porque ella iba sin ningún tipo de información, y lo que pudo percibir fue muy muy sorprendente, porque percibió como dos figuras estaban por allí, en la zona alta del edificio, y en la zona, y uno de ellos prácticamente le estaba como estaba haciendo a acabar con su... claro, el oyente que nos esté escuchando puede creer o no en este tipo de historias, pero tú bien sabes, Miguel Ángel, que ninguno de los integrantes de este equipo damos nada de información, nada de datos, porque jugaría en nuestra contra.
Claro, en nuestra contra, y la verdad lo que vamos buscando es el conocimiento de todo. Hay un caso que tú has comentado, que investigaste con Mado Martínez, incluso tú lo reflejas en el libro, pues que bueno, fue el engranaje necesario para que el libro, como tú bien pones aquí, se hiciese realidad. Y pasamos al dossier número 3, a las fronteras de la mente humana, el don de Carlos.
Pues esta historia es muy curiosa y bueno, tiene un punto dramático, porque el protagonista a día de hoy ya no está con nosotros, falleció hace unos años, y además sin encontrar esa respuesta final o definitiva para explicar lo que le sucedía desde que era muy joven. Carlos era un chico normal y corriente, como cualquiera del resto de jóvenes de este país. Y bueno, en los años 70, de repente, empieza a notar cómo a su alrededor comienzan a sucederse fenómenos muy raros. Todo surge cuando su abuela, la abuela de la familia, cae enferma y se dirige, ¿no? Se ofrece a vivir con ella durante una temporada para ayudarla, puesto que su lugar de trabajo, que era una farmacia en la que él trabajaba, pues estaba enfrente, justo de la casa. Lo que ocurre es que tanto la abuela como el chico, nieto, empiezan a no poder dormir, a no poder descansar, porque se producían fenómenos y movimientos alrededor de ellos, sillones que se volcaban, cucharas y vasos que volaban, al menos así nos lo narraba su prima Ana María, la prima de Carlos, que volaban en el aire, zapatillas que subían por la pared, monedas que caían del techo. Claro, imaginaos el caos que había en esa y que impedía descansar a la familia. Llegó hasta el extremo, en este caso, porque incluso un vecino, que era un catedrático muy escéptico, amigo de la familia que vivía justo en la casa de la abuela, pues quiso poner a prueba, ¿no? Pues, y intentar desvelar que todo se trataba de una broma, o de un auténtico fraude. Pero no lo consiguió. Y digo por qué no, porque se transformó de un escepticismo inicial a una creencia pura. Porque cogió un día, fue a la casa de la familia protagonista, cogió un pimiento, lo dejó tapado con un plato y les dijo, bueno, ahora vamos a cerrar la puerta de la cocina, vamos a cerrar todas las puertas de la casa y nos vamos a ir hasta la mañana siguiente. Cuando volvieron al día siguiente, este catedrático entró el primero y vio cómo la puerta de la cocina estaba abierta. Y cuando quiso abrir, digamos, o descubrir lo que había debajo del plato, se sorprendió, porque allí el pimiento que había dejado el día anterior ya no estaba. Se pusieron como locos a buscar, porque eso no podía haberlo movido nadie, pues que las únicas llaves de la casa las habían tenido ellos y los protagonistas habían quedado a dormir en su casa esta noche. El pimiento estaba en el lugar más insospechado, estaba encima de un reloj de cocina. Y además hay una fotografía que acredita este experimento que apareció en el Diario Sur, en el que Carlos, este joven, aparece señalando a ese reloj en la pared de esa cocina de la casa de la abuela. Carlos fue investigado por especialistas de la época, médicos, incluso por las fuerzas del orden público de aquellos años, y hasta por unos también científicos y especialistas de una asociación parapsicológica que pudimos entrevistar años después. Y bueno, todos coincidían en dos teorías. Una, la posibilidad de que la casa influyera en el estado de Carlos, porque además su salud fue mermando y bueno, se terminó falleciendo, como digo, porque la abuela se dedicaba a hacer sesiones de espiritismo en el salón de esa casa donde todo tenía lugar. O dos, la segunda opción, que Carlos tuviera una especie de don o de sensibilidad más desarrollada, telepatía, telequinesia, como queramos llamarlo, pero que sí que tenía una serie de capacidades más desarrolladas que el resto de personas de su familia y que provocaban incluso, no solo cuando estaba en la casa, sino cuando salía, carteles de tiendas explotaran e incluso que en su propio trabajo los medicamentos salieran disparados ante la atenta mirada de los clientes y de sus propios compañeros, lo que le costó incluso el trabajo y fue despedido. A día de hoy, bueno, pues no encontramos una respuesta clara para este caso y su familia sí que nos ha comentado en ocasiones que el único deseo de Carlos antes de fallecer pues era saber qué es lo que había pasado en aquella etapa de su vida.
Sí, como tú bien dices, hay muchas personas que tienen o que pueden tener una capacidad o algo que le diferencia y que bueno, que tiene poca explicación desde este mundo de vista físico, científico y que ahora mismo desconocemos. Pero si te parece, pasamos al dossier que tú numeras como el 4, los visitantes. ¿Me va a permitir que lea un pequeño párrafo? Porque sí, es preliminante. Decía, ese día venía de regreso del trabajo y me encontré con una mujer con una túnica negra, muy larga y como trozos de telas colgando en medio de la carretera. Tenía los brazos extendidos y un cuerpo muy elegante y estilizado. Yo no lo veía normal, así reduje la velocidad y mi vehículo, pero lo único que me dio tiempo de hacer fue esquivarla. Cuando pasé, miré atrás y ya no estaba. Las carreteras del miedo, ¿verdad, Carlos?
Sí, son muchas las que hay a lo largo de nuestro país, pero el caso del que estabas hablando, si no me equivoco, es el de una profesora de inglés, Verónica Whittaker, que en un pueblo muy cercano a la ciudad de Sevilla, pues como bien has narrado, ¿no?, se encontró con esa figura en medio de la carretera y si no la llega a esquivar hubiera podido tener un accidente. Pero Verónica, cuando hace su propia investigación nuevamente, como había hecho Montse en el caso del hospital de Igualada, de la antigua Mutua, haya que en ese pueblo también otros vecinos, bueno, pues han vivido experiencias muy, muy parecidas. Y también recuerdo, por ejemplo, que viene recogida en este capítulo la historia de Carlos Magariños. Este además es muy, muy reciente. El caso, porque lo contamos en Cuarto Milenio ahora hace pues un par de años, tres como mucho, y estuvimos con él en la zona de la carretera en la que, yendo con su antigua novia y los padres, bueno, con el padre en este caso de la que era su novia, pues sufren un pequeño accidente de coche, y cuando se disponen a bajarse para solucionar ese incidente, pues ven como, bueno, pues está lloviendo, la situación es un poco caótica y provocan un tercer coche, una tercera colisión que sí que produce heridas graves en las personas que iban en ese habitáculo. Claro, de repente, en medio de esa lluvia, de ese caos, Carlos nos contaba que su novia se había hecho daño en el cuello, y él, tratando también de ayudar a estas personas que estaban heridas, se observa cómo se acerca a la figura de un sacerdote, o al menos así él nos lo describe, con unos rasgos muy característicos, porque nos dice que esa persona era rubia y con rasgos muy nórdicos, como si fuera de Noruega o de Escandinavia, de algún país nórdico, y con una especie de cara muy, muy, muy pulida, con unos rasgos muy, muy claros, casi como si fuera un muñeco de cera. Este sacerdote, o al menos lo interpreta así, se acerca a ellos y lo dice porque lleva el vestuario propio de un padre, ¿no? De un padre religioso. Se acerca a la novia y le toca el cuello, de tal manera que cuando quieren darse cuenta, este hombre ha desaparecido y la novia empieza a notar una mejoría rápida en ese pequeño tirón que se había dado. Cuando llegan las ambulancias, cuando atender a ese tercer coche que había colisionado y empiezan a organizarse todo, él pregunta si alguien más ha visto a este sacerdote, y solo ellos fueron los que habían avistado esa figura. Siempre le ha quedado la sensación de que, bueno, pues no saber si el riesgo de ese accidente, la situación de peligro, había posibilitado generar una especie de imagen de salvador o de ángel de la guarda que les ayudó durante esos instantes, o no, o si justamente coincidió que en esa zona, bueno, pues se aparece esa figura en concreto.
Quizá ese tercer hombre que muchas veces he hablado, o bueno, ese ser que, curiosamente, un amigo común hace muy poco también, en las tierras de entre Sevilla y Huelva, tú sabes que son tierras también, como en otros muchos lugares donde ocurren muchas cosas, contaban una historia muy parecida a la que tú reflejas en tu libro. Pero si hay miedo, yo creo que profundo, son esos terrores infantiles. Y tú hablas en uno de los capítulos que, la verdad, y nos vamos a trasladar a la zona insular, a Canarias, el señor del sombrero.
Es un caso terrorífico, desde luego, por el protagonista. Es un niño de 8 años, Jaime, y bueno, cuya familia vivía muy preocupada por su estado de salud nuevamente, porque no dormía, no descansaba bien, porque él mismo era el que confesaba desde muy pequeño, desde que tenía 3-4 años, que veía a un hombre en su camado, en su habitación, a los pies de su cama, que no solo le aterraba, ¿no?, de por sí la imagen, sino que también le amenazaba si contaba la verdad de que estaba sufriendo en sus propias carnes, que incluso podría dañar a su hermano pequeño. Claro, cuando esto, el niño se va desarrollando y van pasando una serie de cosas, una serie de fenómenos, como por ejemplo señales premonitorias, como que el niño ya a su padre le dice: papá, no cojas el coche. El padre se queda extrañado y le pregunta por qué, y le dice: no, que se hizo el hombre del sombrero, que no cogiera el coche porque podía pasarle algo. El padre no le hace mucho, no le da importancia, ¿no?, a lo que su hijo le comenta, y efectivamente ese día tiene un accidente, no grave, pero sí que sufre, bueno, pues lo que ya le habían anunciado. Claro, ahí es cuando la familia ya empieza a dar notoriedad a lo que su hijo estaba viviendo, ya no solo por el poco descanso y cómo iba mermando también la salud de este niño, sino por la tranquilidad del hogar. Acuden a distintos especialistas médicos, neurólogos concretamente dicen que el niño se encuentra perfecto, que no pasa nada en su salud, psiquiatras que también acreditan que el niño está completamente sano, que no padece ningún tipo de trastorno mental. Y claro, ¿qué les queda? Pues acudir a la parroquia del pueblo, a la parroquia del pueblo donde vivían. Y allí pues uno de los sacerdotes de la parroquia les indica que puede ser, o que al menos hay una posibilidad de que el niño pueda llevar arrastrando pues el espíritu de alguien, de alguna persona fallecida, o que sea especialmente sensitivo, ¿no?, a ese tipo de estímulos. Les aconseja este padre, por supuesto, anteriormente también, se me olvidaba, habían consultado incluso a una especie de sanadora que les da una serie de remedios que no funcionan y que siguen provocando ese miedo en el niño. Pero el párroco sí que les indica que viajen a Madrid, que viajen a la península y que vayan directamente a la diócesis de aquí, a la diócesis de Madrid, donde el padre Enrique, que así se llama el hombre que trató al niño, pues le iba a realizar varios exorcismos. Por eso decía de la crudeza de este caso, ¿no? Porque como un niño tan pequeño puede tener o debe tener que vivir este tipo de procedimientos. La familia y el propio niño nos narraban cómo recuerdan que se revolcaba sobre el suelo en el que estaba posicionado, cómo le iban echando varios ungüentos, aceite, para quitarle todos los males que tenía. No es que esté en contra de este tipo de procedimientos, pero que me parece que un niño tan pequeño, por supuesto, eso le debe de dejar marcado. Realizan hasta 3 viajes. Y bueno, pues a día de hoy esto lo van a descubrir, ¿no?, los oyentes en la entrevista que pude hacer a su madre tantos años después, porque esto hace 6 años concretamente. Jaime ahora ha entrado en plena adolescencia con 14 años y siguen pasando este tipo de visiones. Parece que mermó un poco, pero la familia tuvo que abandonar la casa, la terminó vendiendo. Terminaron descubriendo también un pasado en el territorio en el que se había construido ese bloque de edificios, pero tiene que seguir aprendiendo a convivir con esa especie también de capacidad desarrollada, mucho más de la que tenemos el resto.
Esas capacidades que muchas veces no entendemos, que muchas personas no entienden, pero que, bueno, están ahí, que te sorprenden, Carlos. Pasamos, si te parece, a ese dossier número 6, el dossier 6, que tú lo has nombrado como el límite de la muerte. Y hay uno que a mí la verdad es que todos están interesantísimos, pero uno donde tú empiezas con un recortito pequeñito de La Vanguardia, donde dice que cientos de personas perdieron la vida en la catástrofe aérea más grave registrada en España. La cabeza, 113. Vámonos a 3 de julio de 1970.
Volvemos a Cataluña en esta ocasión y nos vamos a la zona del Parque Natural de Montseny, donde, bueno, pues efectivamente lo que tú estabas narrando, la prensa de la época lo recogía, un avión que estaba, bueno, pues lleno de turistas y de incluso británicos de una única nacionalidad, pues se estrelló contra las laderas de esta montaña del Montseny, y fue un impacto para la población, donde, bueno, no estaban habituados a que pasasen este tipo de cosas ni ser el centro de atención de las noticias. Fueron muchos los testigos que recogimos de cómo fueron a la zona de la tragedia, donde vieron, bueno, pues el auténtico infierno, ¿no? Restos de personas desmembradas, restos del equipaje esparcidas sobre la maleza. Toda esa zona verde se había convertido en una zona oscura y negra porque, bueno, pues se habían producido focos de incendio. E incluso recuerdo muy bien cómo opera uno de los que participó en las labores de rescate, ¿no?, de esos restos de cuerpos, e incluso, bueno, pues de organizar un poco todo el control policial, pues nos decía que desde entonces no pudo volver a comer carne porque el olor era tan fuerte que provocó ese rechazo a partir de entonces. Claro, lo curioso o el misterio que se esconde detrás de esta tragedia es que cuando recogen todos esos restos y lo llevan en bolsas de basura, porque eran los pocos medios de los que disponían, al cementerio de Arbucias, de la población más cercana, pues se encuentran que si en el avión, en el listado de pasajeros, había 112 nombres, aparece un cráneo más, una cabeza más. Aquí empiezan a surgir conjeturas, teorías sobre si podía ser un polizón, si alguien que se había podido colar en la bodega del avión, o incluso que sí que existiera un cadáver, o sea, que una persona asesinada estuviera a lo mejor precisamente guardada o bien ocultada con algún fin oculto. Pero lo más extraño también es que, bueno, desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Los restos de todos los viajeros, de todos los pasajeros, se tuvieron que quedar en Arbucias, en una fosa que se hizo para la ocasión, por la dificultad de trasladar todos los restos a sus poblaciones en Gran Bretaña, en Reino Unido. Y bueno, existen también otros muchos misterios. Se cuenta que varios grupos de investigación de la zona han acudido también allí, donde existe una cruz conmemorativa a los pies en la ladera del Mont Saint, y que se han escuchado lamentos, sollozos, y bueno, hay grupos que solo es fácil localizar en internet poniendo pues eso, la cabeza 113 o la tragedia del Mont Saint, que han recogido grabaciones psicofónicas muy sorprendentes.
La verdad es que impresionante todo y cada uno de los casos que tú cuentas en tu magnífico libro Al principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio editorial Odeón. Carlos, misterio y mucha hora de investigación y bueno, al final aparece muchísimas fotos de todos estos casos, pero casos investigados en primerísima persona, ¿no?
Claro, al fin y al cabo, como bien sabes, además viviste uno, el último caso que nosotros hicimos, fue una llamada directa de un matrimonio de personas mayores en una población de Aragón, donde, bueno, pues estaban también sufriendo, en este caso era un caso de denuncia social, los olores de, bueno, de cuerpos putrefactos en la universidad que tenían enfrente de su domicilio, y que estaban minando también la salud. Eso lo pudiste ver y comprobar en primera persona. Y muchas veces los casos surgen de esas peticiones de auxilio, ¿no? De oyentes, de espectadores que nos escriben. Otras veces llegan los casos a través de colaboradores, otras veces a través de recortes de prensa, de hemeroteca. Pero al fin y al cabo esto, bueno, lo organizamos dentro de la redacción del equipo y vamos investigando cada uno. Nos tenemos que guiar, ¿no?, por nuestro instinto y ver hasta el último punto, hasta el punto final, qué es lo que podemos aportar a cada caso. Y sobre todo yo me llevo, pues eso, muchas horas de experiencias, muchas conversaciones con testimonios muy interesantes, con personas que te abren las puertas de su casa o que te llevan hasta los lugares de trabajo sin pedir nada a cambio, y que lo único que buscan es ese alivio, esa persona, ¿no?, que pueda escuchar su historia y que no les juzgue, porque aquí existe ese otro lado, ¿no?, ese lado peligroso de terminar estigmatizando a los testigos, de llamarles locos o de llamarles marginados, ¿no?, que queden marginados por contar y hacer pública su propia historia. Así que el llamamiento, por supuesto, que hago con este libro, y es uno de los objetivos, es que todo lo contrario, que tenemos que tender a normalizar estos asuntos y verlos con la curiosidad, ¿no?, de que tienen los niños, que no tienen ningún tipo de prejuicios.
Efectivamente, normalizarlo y sobre todo desear también pues que este Al principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio, sea el inicio de otros libros más, muchos, no sé si ya sería el principio o la continuación de la oscuridad, porque es un caso, son casos reales, verídicos, que tú has investigado, casos impresionantes, y de verdad solo me queda darte la enhorabuena, darte las gracias, como siempre, y bueno, y un libro, y recomendarlo, un libro para leer, disfrutarlo y seguir con ese QR, pues tu podcast, esa foto, eso, incluso programas que tú pones, que puedes, claro, ver de las investigaciones. La verdad es que un libro fantástico de editorial Odeón, y Carlos, a seguir investigando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y como bien has dicho, bueno, pues también que disfruten, ¿no?, el lector con esos reportajes, que van también ahí con los links a los reportajes para que pongan cara a los testigos y que por supuesto disfruten también de la música que me ha ido acompañando en el proceso de escritura, que por eso también he dejado ahí otra tarea para el lector, ¿no? En una lista de Spotify repleta de música que bueno, que quizá le pueda acompañar también en la lectura. Así que muchísimas gracias.
Seguro que sí, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.